Esta mañana voy a comenzar mi mensaje. Todavía estamos con el mensaje sobre el Espíritu Santo. Y lo voy a comenzar con un pasaje de Gálatas. Y quiero advertirte que este pasaje de Gálatas puede sonar un poco fuerte. ¿Ok? Así como este pasaje, hay otros pasajes que el apóstol Pablo utiliza para confrontar situaciones con las iglesias. Él no tiene ni un pelo en la lengua al decir lo que él va a decir. Siente plena autoridad de compartir. Muchísimas de estas iglesias fueron plantadas por él, así que tiene autoridad para decir lo que les va a decir. Y se los va a decir de una manera clara, va a ir al punto, no se va a ir por las ramas como algunos de nosotros que somos de parto difícil, que nos damos por una vuelta por acá y queremos decir esto, pero primero nos vamos por aquí y volvemos por acá y nos cuesta. Pablo no era así, Pablo era derecho y ya. Pum. Y para algunos de piel sensible, de dermis sensible, esto les puede causar un poco de, y les puede parecer incluso rudo. Me refiero al pasaje de Gálatas 3, del 1 al 4. Gálatas 3, del 1 al 4. Pablo, él plantó esta iglesia en su primer viaje misionero. Entonces, vuelvo a decir, él tiene plena autoridad para decirle a los hermanos de la iglesia lo que él piensa. Gálatas 3, del 1 al 4, comienza de esta manera. Leo de la Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos hables, Señor. Señor, hace unos minutos atrás cantábamos con muchísima emoción que nosotros te exaltamos, que te exaltamos, Señor. Y es la verdad, te exaltamos. Señor, pero ahora es el tiempo de poner atención a tu voz. Señor, háblanos esta mañana. Señor, háblanos. Señor, cantábamos también que tenemos hambre de ti. Hambre de ti, hambre de tu presencia. Señor, tenemos hambre de conocerte. Háblanos, Señor. Señor, no permitas que ninguno de nosotros, incluido el que habla, salgamos de este cuarto, Señor, igual como vinimos, igual como entramos esta mañana. No lo permitas, Señor. Háblanos esta mañana. Confróntanos, anímanos. Haz lo que tú tengas que hacer con nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego. Amén. Pablo había estado con esta gente. Pablo había invertido tiempo con esta gente. Había enseñado con tanta profundidad la palabra de Dios que incluso él les llega a decir, le explicaron tan bien, con tanta claridad, acerca de la muerte del Señor Jesucristo, como si ellos lo hubieran visto. O sea, no omitieron ningún detalle, no dejaron nada por decirles a esta gente, enseñándoles acerca del Señor Jesucristo. Pero, en algún momento la iglesia de Galacia comenzó a irse por otro camino. Comenzaron a creer que podían ser perfectos a través de sí mismos, de un esfuerzo personal. Pensaron que podrían lograrlo solos. Es como yo me levanto una mañana, le doy gracias al Señor por esta mañana. Estoy hablando hipotéticamente, ¿ok? Y le digo al Señor: Señor, hoy día yo voy a ser buenito. Me voy a portar bien. Me voy a esforzar por portarme bien. Me salgo de la cama y justo había algo ahí, un Lego, y lo piso y ¡anda! ¿Pero qué? Ya se me fue todo. Se me fue toda mi buen ánimo, mi buena disposición, se fue. No es por mí mismo. No es algo que yo pueda lograr por mí mismo. Y lo que vemos, hermanos, es que esta iglesia comenzó 100% espiritual y en un momento dado comenzaron a creer que ellos tenían la capacidad de hacerlo por sí mismos. Hermanos, lo que esta iglesia de Galacia estaba viviendo no es para nada diferente a lo que muchísimas iglesias alrededor de todo el mundo están viviendo y experimentando. No es diferente a organizaciones y ministerios cristianos, no es diferente. Algunos de los ministerios e iglesias han nacido, pero de un fuego tremendo. Y años después, nada, desapareció. 1906, hubo un tremendo avivamiento en la costa oeste, en California. Se llamó el avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento, The Revival of Azusa Street, 1906. Tremendo avivamiento. De ese avivamiento impactó lugares tan lejanos como la India, e impactó lugares tan lejanos como Valparaíso en Chile. Tremendo. Las iglesias se llenaron. Un tremendo avivamiento, un hambre por el Señor. Una de las iglesias que fue más impactada fue la iglesia metodista. Y de la iglesia metodista nació una iglesia que hasta el día de hoy se llama la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Comenzó con un fuego ardiente, cientos de personas viniendo a los pies del Señor. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile es la iglesia, la denominación más grande que hay en el país. Pero poco a poco sus líderes comenzaron a desviarse. Y hoy en día el obispo principal de esa iglesia va a ser juzgado por todas las cosas que él ha hecho. Y hay un grupo grande de gente que lo apoya. Dijo abiertamente en una prédica: quiero avisarles a todos ustedes que me estoy separando de mi esposa y me voy a casar con una persona que es mi novia. Por dar un ejemplo, eso fue exactamente. Se aprovechó de los dineros de la iglesia, qué sé yo. Pero hay un montón de gente apoyándolo. Comenzaron espiritualmente y poco a poco, se fueron desviando. Así pasaba con esta iglesia de Galacia. Ministerios y organizaciones cristianas que comenzaron tremendamente fuerte, son organismos humanitarios. Para darte un ejemplo, Visión Mundial, World Vision, nació como una tremenda organización cristiana para servir, para llevar el evangelio. Si te fijas, el logo de World Vision tiene una cruz, porque era importante el evangelio. Ahora, ¿qué es World Vision? Es una organización humanitaria. Ya no es la ferviente cristiana organización que estaba llevando adelante el evangelio. Es como cualquier otra organización no gubernamental. El peligro, hermanos, es dejar de lado aquellas cosas que son inherentes a nosotros. Cuando tú eres cristiano, el Espíritu Santo está contigo. No puedes hacerte a un lado, dejar de lado al Espíritu Santo. Aunque yo sé de que algunos de ustedes, como manejan, el Espíritu Santo se bajó de su auto hace un buen rato. ¿Amén? Nadie dice amén. Amén, Diego. Tú eres, Diego, tú eres. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero muchísimas veces por la forma en que nosotros actuamos, por la forma en que nosotros vivimos, por las cosas que nosotros hacemos, el Espíritu Santo se va. La palabra dice claramente que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero habita en medio de quien esté limpio. ¿Quién va a entrar en tu santuario? Dice el salmista. ¿Quién va a entrar en tu santuario? ¿Quién? El limpio de manos, puro de corazón, aquel que no se ha mezclado. Hay que estar atentos de no dejar aquellas cosas tan importantes para nosotros, esas cosas tan básicas, pero a la vez tan profundas que nosotros tenemos y las dejamos de lado. Vamos a estar en problemas. Yo hace unos años atrás compartí una historia aquí y la voy a volver a compartir porque creo que nos puede ayudar a entender un poco. Esta historia es de un pequeño pueblo en Oklahoma. En este lugar habían dos iglesias en este pequeño pueblo, pero en el pequeño pueblo además había una destilería. Los hermanos de ambas iglesias se quejaban de que la destilería era una mala influencia en el pueblo. Y ya te puedes imaginar, una destilería en medio del pueblo. Y ellos habían intentado muchísimas veces de que la destilería se cerrara, pero no lo pudieron hacer. Y para empeorar las cosas, el dueño de la destilería era un ateo. Así que no quería saber nada ni con los pastores, ni los líderes de esa iglesia, ni con las dos iglesias, ni nada. Así que un buen día, después de tratar años de que la destilería se cerrara y se fuera del pueblo, los hermanos tuvieron la brillante idea de unirse para orar que Dios hiciera algo. Y se reunieron un día sábado, las dos iglesias. A propósito, olvidé decir algo aquí y hago un paréntesis. El día de alabanza este viernes lo vamos a hacer en conjunto con los músicos, varios de los músicos de la iglesia del Nazareno. ¿Ok? La líder de alabanza de la iglesia del Nazareno con nuestro líder de alabanza van a estar juntos. Importante. Los dos líderes, los pastores y los hermanos de la iglesia se reunieron un día sábado y dijeron, vamos a orar en contra de esto. Se pusieron a orar y para sorpresa, ese día en la tarde hubo una tremenda tormenta. Pegó ahí en Oklahoma, tremenda tormenta, y un rayo bajó del cielo, pegó en la destilería y la quemó completamente. La siguiente mañana, ya te puedes imaginar, los sermones en la iglesia eran el poder de Dios y la oración. El poder de Dios y la oración. Los hermanos estaban... La compañía de seguros dice que inmediatamente le notificó al dueño de la destilería que no iban a pagar nada porque, por lo que ellos entendían por su investigación, encontraron que este había sido un acto de Dios y que en la póliza que ellos habían escrito no aparecía ninguna cosa que Dios iba a intervenir. Entonces, ustedes saben cómo son las agencias de seguro. Dijeron, aquí tenemos claro que el grupo de las dos iglesias se reunieron, oraron, Dios respondió, pero en la póliza nosotros no tenemos nada que Dios interviene. Así que, por lo tanto, no podemos pagar nada. El dueño de la destilería, ya pueden imaginarse, estaba furioso, los demandó. Demandó a las dos iglesias por haber conspirado con Dios en su contra y destruir su negocio. Pero las iglesias se negaron diciendo que ellos no tenían nada que ver con eso. El juez inició el juicio diciendo lo siguiente: aquí encuentro algo completamente desconcertante. Tenemos aquí una situación donde un ateo profesa sus creencias en el poder de Dios y, por el otro lado, los miembros de la iglesia que niegan el poder de ese mismo. ¿Entiende? Tremendo. Estas dos iglesias tuvieron tremenda oportunidad de glorificar el nombre de Dios en toda su comunidad y no lo hicieron. Podrían haber dicho, sí, nosotros oramos. Nosotros oramos y Dios intervino. Pero ellos dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero ¿cómo? Si ustedes oraron. Hermano, muchísimas veces pasa con nosotros mismos la misma situación, que nosotros oramos por algo, el Espíritu Santo interviene a favor nuestro y nosotros no le damos la gloria como deberíamos dársela. La persona se mejoró. Ah, sí, se mejoró, pero porque tomó medicina. Se mejoró porque fue a ver un buen doctor. Ah, mira, hay un montón de cristianos buscándole la quinta pata al gato con un montón de los milagros que sucedieron, que las tenemos aquí en la palabra de Dios. Muchísimos buscándole explicaciones lógicas, escuchando a personas que no van a reconocer el poder de Dios, sino que quieren reconocer algo lógico. De modo parecido, los líderes religiosos y la comunidad de Israel en general vieron a Jesús de esta manera, desde la perspectiva de la carne. Algunos de ellos incluso llegaron a decir en su momento, pero si no es este el hijo del carpintero, no conocemos a su familia, no conocemos a sus hermanas y qué sé yo. ¿Y qué? Dudaron de él cuando él fue a visitar su propio pueblo. Cuando llegó con su propia gente, la gente con la que él había crecido, la gente comenzó a minimizarlo. En Chile nosotros tenemos una palabra ahora último, se llama ningüenear. Ningüenear. Así lo vieron como, ¿quién es este? Este no es nadie. ¿Nosotros no lo conocemos? Claro que no conocemos. Yo jugué con él, Y le quitaron autoridad y dice que ese día el Señor no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Por qué? Porque la gente no creía. No creían. Los líderes vieron a Jesús de la perspectiva de la carne. Lo conocieron, lo escucharon hablar, pero no tuvieron entendimiento realmente quién era él. Ignoraron por completo su poder y su gloria. Mira la respuesta que le da Jesús a Felipe, uno de sus propios discípulos. Después de 3 años de estar juntos, día y noche, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Hermano, hay muchísimos Felipes dentro del cuerpo de Cristo. Hemos estado aquí, pero tenemos duda de cómo es, de cómo Él responde, de quién realmente Él es. Está aquí con nosotros, pero no lo conocemos. Lo desconocemos. Desconocemos el poder que Él tiene. Sin duda algo parece que está fallando en la iglesia. No digo aquí, en general, en el cuerpo de Cristo hoy día. Mira el ejemplo de los primeros cristianos del primer siglo. Esta gente tuvo cantidad de problemas, de aflicciones. Se enfrentaron a pruebas increíblemente duras, tiempos difíciles, persecuciones. Su vida todo el tiempo estaba en un... No sabían si iban a vivir o iban a morir. Pero ellos no cayeron bajo ninguna presión. No se desviaron, no se alejaron, no dijeron, pobrecito de mí, yo no me quiero comprometer porque cada vez que yo me comprometo, cosas me comienzan a pasar. Es el momento para pelear y no tirar la toalla. Pablo le dice que la iglesia de Tesalónica soportó la pérdida de sus casas, de sus posesiones, de sus pertenencias. Sin embargo, estos creyentes no fueron tambaleados por la experiencia, no sufrieron con las situaciones que estaban viviendo a su alrededor. Y sin lugar a dudas, Pablo atribuye la fuerza que esta gente tenía al poder del Espíritu Santo. Comienza diciéndole a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de sus muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta es una clave. Esta es una clave para todos nosotros. Hermano, cuando se te comienza a mover el piso, cuando comienzan a suceder situaciones a tu alrededor, en tu propia familia, en tu trabajo, tu salud, este es el tiempo para decir, Señor, tú tienes que actuar, tú tienes que obrar y no, pobrecito de mí, o comenzar a... No, este es el momento de echarle gana con el Señor. Esto fue lo que pasó con la iglesia de Tesalónica. Fue tan evidente lo que esta gente, cómo actuaron, las decisiones que tomaron, aún con toda la pérdida que sufrieron, que mira lo que dice en Primera de Tesalónica 1. Dice, con lo que llegaron ustedes a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Está hablando de Asia, una gran parte de Asia. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Hermano, esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Estos hermanos estas hermanas, estos padres, estas madres, estos hijos, estas hijas, estos abuelos que recibieron la palabra del Señor aquí en Tesalónica, aún con todo lo que sufrieron, fueron un testimonio vivo para otras naciones. Y Pablo dice, ¿saben qué? Nosotros ya no ni necesitamos decir nada, porque ellos están hablando acerca de ustedes. Están diciendo, pero esta gente, ¿cuánta fe tienen en el Señor? ¿Y qué espíritu tienen para mantenerse en pie aun cuando tienen todo este tipo de problemas? Han sido acusados, han sido golpeados, les han quitado sus propiedades. Sufren, pero aún así permanecen fiel. Aún así están firmes en el Señor. Y no tienen ninguna duda acerca de en quién ellos han creído. Los hermanos de esas iglesias no cedieron, no se abatieron por los problemas, no se quejaron de sus circunstancias, no cuestionaron las pruebas que Dios les estaba enviando. Al contrario, había alegría, regocijo, gozo en ellos. Ustedes son un ejemplo para otras personas. Son un ejemplo. Los han asombrado tanto a los demás con su propia vida que se asombran. Estos cristianos realmente habían recibido al Espíritu Santo. Realmente lo conocían. Realmente estaban dispuestos a esperar en Él. Hermanos, muchísima gente hoy en día no tiene ni idea acerca del Espíritu Santo. No lo conoce. Algunos han estado años en la iglesia y no lo conocen, no saben quién es. No saben el poder que está a disposición de ellos. Mira el mismo a Pablo, el apóstol Pablo. Si uno le echa una miradita nomás así, vagamente. Pablo dice en 2 de Corintios 11, dice lo siguiente, que sobre ellos tuvieron una sentencia de muerte. Sobre ellos hubo una sentencia de muerte, o sea que iban a morir. Y iban a morir feo. Tuvimos una sentencia de muerte sobre nosotros. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Párale ahí un momento. Párale ahí un momento. ¿Podría decir un líder como Pablo que estaba pensando que, ¿y dónde está la fe? Pero si este hombre es un líder, ¿dónde está la fe de este hombre con que llega a pensar que iban a morir, que no iban a salir con vida? Era tal la situación que él lo explica de esa manera. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Escucha esto. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Esta es la cosa, hermano. Yo puedo hundirme con mis situaciones. Yo puedo naufragar con todo lo que estoy viviendo. O yo puedo agarrarme del Señor y salir a flote. Y esperar en Él. Y esperar en Él. Que venga lo que venga. Que pase lo que suceda. Que suceda lo que tenga que suceder. Pero no me voy a mover. Porque yo sé en quién he creído. Mi esperanza está en Él. Mi esperanza está en Él. El apóstol, hermano, tuvo una cantidad de situaciones extremadamente difíciles. Algunas de las que él nombra, aflicciones, apuro, hambre, persecuciones, frío, desnudez, prisiones, un aguijón en su carne, preocupaciones y ansiedades por las iglesias, confabulaciones y atentados contra su vida. Tarea para la casa, anota por ahí. Tarea para la casa. Lee 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Y te vas a encontrar con la lista de todas las cosas que él mismo tuvo que enfrentar. Queridos hermanos, ¿sabes qué? Dios permitió todas y cada una de las pruebas por las cuales Pablo pasó. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Pero eso llevó al apóstol a no confiar en sí mismo. Lo llevó a él a confiar en Dios, a someter todas sus preocupaciones a Dios y no de estar tan preocupado de sí mismo. Le pidió la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Lo dijo muy claramente en el libro de Efesios, capítulo 6, cuando dice que al final, cuando todo pase, cuando todo suceda, cuando todo se remezca, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor han tenido la experiencia de estar en un terremoto, ¿ok? Yo he estado en un terremoto varias veces en mi país. Un terremoto es que donde no hay para dónde escapar. No hay nada más que hacer que pedir que el Señor tenga misericordia. Cuando acabe todo, estar aún firmes. Aquí estoy. Algunos intentan por sus propios medios, tal como la iglesia de Galacia, ser perfectos, dejar al Espíritu Santo. Yo resuelvo mis propios problemas. Hermano, lo mejor no es hacer eso. ¿Sabes qué? Lo mejor es preguntarle al Señor. Muchísimas veces nosotros mismos nos creamos nuestros propios problemas por nuestras propias malas decisiones, por nuestra propia necedad, por nuestro propio conformismo. Mi vida está en peligro, dijo Pablo muchísimas veces. Y pensábamos que íbamos a morir. Buscaron al Señor y el Señor los ayudó. El Señor los rescató. El Señor te rescata a ti y el Señor me rescata a mí. El Señor no está lejos, está cerca. Tenemos que comenzar a experimentar más del poder de Dios en nuestras vidas. Dejar un poco de lado nosotros mismos. Traer nuestras inquietudes, nuestras situaciones delante de Él. Yo he contado aquí, hace un tiempo atrás conté, cuando nosotros, Chavi y yo, y los tres niños eran pequeños y llegamos a Guinea Ecuatorial a vivir. Entramos a un cuarto, nos quedamos solos. No había ni un mueble en la casa donde nos íbamos a hospedar en Camerún. Y pareció que en un momento dado el mundo se venía abajo. Los pensamientos eran, ¿en qué me he metido? Habíamos comprado un boleto de ida. Solo de ida. O sea, no es posible cambiar e ir a la agencia de viajes al día de mañana y decirle, por favor, cámbiame el boleto y llévame de vuelta. No, no era. Y todo comenzó a... Y el enemigo comenzó a presionarnos y a ponernos en las mentes, a Xavi y a mí, angustia y... ¿Qué vamos a hacer con tres niños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...? La solución fue ¿Qué tal si sacamos toda la ropa que tenemos en las maletas y las ponemos aquí en el suelo y los niños pueden dormir ahí y tú y yo podemos pasar la noche aquí sentados sobre las maletas? En ese momento Xavi comenzó a llorar. Y los niños, claro, los niños no sabían nada. Habíamos llegado a África, Camerún. Los niños estaban súper contentos. ¿Y por qué la mamá está llorando? Bueno, porque la mamá tenía dónde nos hemos metido, dónde hemos traído a los niños. Y en un momento, lo único que queda por hacer es, vamos a orar. Vamos a orar. Nada más. Buscamos al Señor. Y el Señor respondió. Nos sacó la presión. Se fue. Se fue. 2, 3, 5 minutos después, alguien estaba tocando al apartamentito donde estábamos. Yo abrí la puerta y lo único que vi fue un colchón de espuma y 2 piececitos bien negritos, nada más. Y los piececitos entraron en el colchón y lo tiraron ahí. Era un niño con una tremenda sonrisa y se fue. Unos minutos después, otro colchón, otros piececitos negros. Entraba, salía a mirar por el pasillo, por el pasaje, y venía una hilera de gente con cosas. Una mesa, alguien estaba trayendo una caja con botellas de agua. Otro señor vino con un mata mosquitos, porque en un rincón del apartamento había una nube de mosquitos. Esprayó ahí, casi nos mató a nosotros, con tanto spray que le puso. Pero esta es la clave. Nos estábamos hundiendo. Nos estábamos hundiendo. El enemigo estaba ahí queriendo pisotearnos y humillarnos hasta que llegó el momento de vamos a orar y vamos a buscar al Señor. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a entrar en su presencia y le vamos a decir, Señor, estamos aquí, no tenemos nada, no sabemos qué vamos a hacer. Y el Señor vino y habló. El Señor vino y habló, porque Él siempre habla, siempre tiene una palabra. Y Él vino y dijo, mi hijo vino a nacer en un lugar mejor que este, Pepe. Mi hijo vino a nacer en un lugar peor que este. Este lugar es bueno. Y yo dije, amén, Señor. Es un buen lugar, es un buen lugar. Pero antes de eso, chico, había comenzado a temblar. ¿Entiendes? Estaba temblando. Hasta que oramos. Y el Señor dijo, se llevó toda la carga, se llevó todo el peso. Dios está ahí. Él sabe que muchísimos de nosotros somos débiles. Él sabe. Pero hermano, en el momento de la debilidad, ven delante del Señor. Búscalo a Él. Arrodíllate, haz lo que tengas que hacer, pero búscale, no te quedes con la situación. No comiences a pensar cómo tú puedes resolverlo. Si tú quieres resolverlo, lo vas a empeorar. Lo vas a empeorar, lo vas a hacer peor. Va a ser más crítico. Lo mejor es decirle a Él, ayúdame. Trata de imaginarte. Solamente trata de imaginarte a este hombre tan espiritual, tan poderoso en la palabra, con tanta sabiduría, con tanta unción. Lo están bajando por una ventana en un canasto, en un muro de la ciudad, para que escape, para que no los maten. En otra circunstancia dice, me golpearon a tal punto que me dejaron ahí porque creyeron que yo estaba muerto. pensaron que me habían matado. ¿Y cómo estaría tan lleno de sangre, tan herido? Tan herido. Algunos enfrentan situaciones y por una situación pequeñita, ya no más, se acabó, estoy cansado. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Hemos sido llamados para no tirar la toalla. Hemos sido llamados para seguir adelante. Para enfrentar las situaciones que vengan. No por tu propio músculo, no por tu propia inteligencia o capacidad, sino porque el Señor te ha dado la posibilidad de que el Espíritu Santo esté ahí al lado tuyo para ayudarte. Amén.